¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Radio Sala. Ya estamos aquí un martes más para repasar el mundo del fútbol sala. Hoy escucharemos las declaraciones de Óscar García Poveda a la conclusión del partido ante el Levante del pasado viernes. Repasaremos la tercera división, el femenino, la máxima categoría, y analizaremos el Futsal Cartagena, próximo rival de Leche, con Manuel Rañales, compañero de nosolfs.com. Durante esta media hora les acompañarán Javier Rubio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Raúl?
En el control técnico estará Borja y un saludo de un servidor, Raúl Amat. Abrimos titulares. Victoria importantísima del Elche el pasado viernes ante el Levante por 3-2.
En tercera división, el ilicitano no pasó del empate ante el Nueva Elda a domicilio, mientras que el Bimi logró los 3 puntos en casa ante el Albatera.
En el grupo 3 de la autonómica femenina, victorias para Elche y Juventud. El Elche es co-líder junto al Xaloc Alacant, su próximo rival, y en el grupo 2, el Elche B empató en Ibi y deja de ser co-líder.
En primera división, Inter, Barça y El Pozo no fallaron y consiguieron la victoria en sus respectivos partidos. Para este fin de semana, El Pozo-Barcelona, segundo contra el tercero, partidazo que se podrá ver en Energy.
La semana pasada también se disputaron los cuartos de final de la Copa del Rey. El próximo 2 de abril tendremos Ríos Renovables El Pozo y Barcelona Humacón Zaragoza. Empezamos con la segunda división. Como decimos, victoria importantísima del Elche Club de Fútbol Sala ante el Levante Unión Deportiva el pasado viernes en el Esperanza Lag. Los ilicitanos lograron más que 3 puntos al repetir el mismo resultado de la ida, un 3-2. Recordemos que los 3 puntos eran vitales para las aspiraciones del cuadro ilicitano al ascenso directo y el Esperanza Lag presentó para ello una gran entrada. Alrededor de 1.500 personas, entre las que se encontraba el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano, presenciaron el partido. Cabe recordar también que al partido entraban gratuitamente los abonados del Elche y los afiliados a la Liga Local de Elche también. Buena iniciativa teniendo en cuenta lo poco que queda de competición. En apenas 2 minutos el Elche se puso por delante gracias a un gol de Pitu que desvió de espaldas a la portería un balón botado por Carde y logró poner el primer gol de la noche. Minutos después, Lledó empató el partido y sí que es cierto que, aunque con el 1-1 se llegó al descanso, el Elche mereció algo más en el último tramo del primer tiempo. En la reanudación, el Elche tomó 2 goles de ventaja gracias a los tantos de Rubén Marcos, que se estrenaba como goleador con la elástica franjiverde, y Manu, a falta ya de 2 minutos y con portero jugador, el Levante acortó distancia, y brindó una dosis de emoción al último minuto de partido. Emoción que se acabó disipando cuando se llegó al final del encuentro. Esto nos dijo el entrenador franjiverde.
Sí, la verdad que bueno, en ese aspecto hemos trabajado bastante bien durante el partido, a pesar de las bajas que teníamos hoy, con la expulsión de Juanjo y la lesión en el calentamiento de Jesús, pues la verdad que bueno, nos han hecho un poco de mella, pero aún así creo que hemos defendido bien, hemos hecho un buen partido, hemos competido y la verdad que contento, ¿no?
Recalco también lo de que hay que ir partido a partido en estas últimas jornadas y también tuvo unas palabras para la afición.
Lo comentábamos al principio de temporada, que nosotros la idea era estar ahí hasta el final del campeonato, ahora quedan 6 jornadas, hoy creo que hemos sido superiores y al final se refleja en el marcador y muy contento.
Ahora viene lo de las palabras que tuvo para la afición. Recordemos que la masa franjiverde que pobló las gradas del Esperanza Lag el pasado viernes ante el Levante.
Sí, ahora descansar, la verdad que los jugadores necesitan descansar ahora, andamos con varios jugadores tocados y la verdad que nada, hay que seguir trabajando para los 6 partidos que quedan, intentar competir al máximo y bueno, recuperar a los jugadores que andan tocados.
Afición, un 10.
Afición, la verdad que impresionante, ¿no? Se te ponen los pelos de punta a ver cómo estaba el pabellón y ver cómo estaba la gente animando y ya lo hemos dicho, ¿no? Que si la gente se anima al fútbol sala, el fútbol sala tiene tirón y la verdad que...
Con la victoria, el Elche Club de Fútbol Sala durmió líder, compartiendo el liderato con el propio Levante. Pero Uruguay-Tenerife no falló en su visita a Brihuega el sábado. Lo ha ganado todo lejos de tierras canarias, lleva 8-8, y el sábado se impuso en Guadalajara 3-4. Así que el líder de la División de Plata, Uruguay, con 38 puntos y con un partido menos, por detrás, Elche y Levante con 37 puntos.
Vaya lucha que vamos a tener en estas últimas jornadas con los tres equipos de arriba. Y hablamos ya del próximo rival del Elche, el Plástico Romero Cartagena, del que después hablaremos con el compañero de nosolofs.com, que está en la mitad de la tabla, tonteando con los puestos de playoff, y el sábado consiguió los tres puntos en Hospitalet tras remontar un 5-1 en contra. El partido terminó finalmente con un 5-6 en el marcador. El entrenador local hizo autocrítica y asumió que se les escapan algunas victorias por no saber defender el juego de 5. Por otra parte, a pesar de la victoria, el Futsal Cartagena está a dos puntos de esta promoción de ascenso, aunque según comentó su entrenador la semana pasada, está prohibido hablar de la promoción de ascenso en el vestuario.
Sí, seguro que es un partido muy, muy interesante. Una primera vuelta que se llevó el Elche el partido con un Futsal Cartagena que...
6-4, ojo.
Perdón. Consiguió ganar después de dos jornadas sin hacerlo, así que va a estar un partido muy interesante.
Pues luego hablaremos, analizaremos más a fondo, nos explicará Manuel Rañales, nos traerá la actualidad del cuadro cartaginense. El Elche que quizá no estará solo en Cartagena, puesto que las peñas han organizado un viaje que con 10 euros entra el viaje, obviamente, más la entrada. Así que se tiene que poner en contacto con Elche Fútbol, o si no, pues bueno, supongo que mencionando al Twitter del Elche, arroba Elche Club de Fútbol Sala, darán información para aquellos que quieran viajar con el club. Recordemos, este es el penúltimo partido que el Elche jugará fuera de casa, luego solo queda Segovia y ya quedarán tres partidos como local ante Hospitalet, Barcelona y el Pozo Ciudad de Murcia, y entre medias habrá una jornada de descanso.
Bueno, pues pasamos ya a repasar los resultados de esta jornada. Elche Club de Fútbol Sala 3, Levante 2, como ya hemos comentado. El Hércules San Vicente, que cayó por 2-0 en su visita a Murcia para enfrentarse al Pozo Murcia. Segovia Futsal, que empató en casa frente a Melilla. El Hospitalet 5, Plástico Romero Cartagena 6, este partido que ya hemos comentado, que fue muy, muy, muy emocionante. Brujega 4, Uruguay Tenerife 5 y Barcelona Aluesport B 9, Oparrulo 3.
Y la clasificación que queda de la siguiente manera, ya lo hemos dicho, Uruguay-Tenerife líder con 38 puntos, le siguen Elche y Levante con 37, Uruguay con un partido menos, cuarto en la tabla es el Fútbol Club Barcelona Sport B con 31, Brihuega es quinto con 28, también con 28 el Hospitalet en la sexta plaza, Plástico Romero Cartagena es séptimo con 26, también con 26 está el Melilla, le sigue el Pozo Ciudad de Murcia con 23, Segovia Futsal con 20, 17 puntos para Humante, que era la undécima plaza. Penúltimo es el Hércules San Vicente con 11 y cerrando la clasificación, Oparrulo con tan solo un punto. Para esta próxima jornada tendremos Hércules San Vicente Brihuega, Plástico Romero Cartagena Elche, Humante, que era el Pozo Ciudad de Murcia, Segovia Futsal Fútbol Club Barcelona, Melilla el Hospitalet y Uruguay Tenerife Oparrulo Ferrol. El Levante UD descansará. Dejamos la segunda división, aunque al final, como ya hemos dicho, la retomaremos y pasamos a la tercera. Pasamos a la tercera división que nos ha dejado estos resultados: Atlético Torrevieja 1, Jefaki 4, Nueva Elda 3, Elche Ilicitano 3, La Alfaz del Pi 6, Unión Alcoyana 3, Xaloc Alacant 2, Ibense 2, Bimilenari 7, Racing Dinamita Albatera 3 y el Denia Beliana, que está programado para el 15 de marzo.
Bueno, y con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera. La comanda Calpe Futsal con 38 puntos, seguido muy de cerca con Ibense con 2 puntos menos, Alfaz del Pi, Xaloc Alacant y Beliana ocupan los puestos cabeceros y ya en descenso Atlético Torrevieja con 0 puntos y penúltimo Unión Alcoyana con 6.
Para este fin de semana en el grupo 15 de la tercera división tendremos Ibense, Alfaz del Pi, Unión Alcoyana, Denia, Calpe Futsal, Bimilenari, Racing Dinamita Albatera, Atlético Torrevieja, Jefaki Nueva Elda y Elche B, Xaloc Alacant. El Beliana descansará. Y hablamos ya del fútbol sala femenino. En el grupo 3 de la Liga Autonómica, el Elche A se impuso al Pinoso a domicilio por un contundente 0-12. El Joventut también goleó, lo hizo ante el Muchamel por 12-3, y las chicas del Pablo Iglesias tuvieron jornada de descanso. El Elche y el Saló comparten liderato, ambos acumulan 36 puntos, y en la tercera plaza está el Joventut con 33. El Pablo Iglesias es quinto con 21. Para este fin de semana, derbi provincial, partidazo, Elche-Saló-Calacant, partido con sabor a final, puesto que ya queda muy poco de liga, creo que es la penúltima, si no me equivoco, la antepenúltima jornada, en el que, bueno, ambos están compartiendo el liderato con 36 puntos y quien gane pues tendrá muchas papeletas para llevarse el campeonato de liga. El Pablo Iglesias visitará al Nueva Elda y el Joventut, que es tercero con 33 puntos, le tocará descansar.
Bueno, y en el grupo B, las chicas del Elche B empataron en Ibi 1-1 y pierden el liderato. Son segundas con 27 puntos. El próximo fin de semana recibirán a las chicas del Villena B, actual líder. Así que oportunidad de oro para el filial femenino del Elche para volver a la primera plaza. Court, you're looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, 'cause I'm living low next to the base. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the Frank Guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the officer. 'Cause they never had this. Number one. Never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me, I'm the epitome, a public enemy, used, abused, without clues, I refuse to blow a fuse, they even had it on the news. Don't believe the hype, don't believe the hype, don't believe the hype. Yes, was the start of my last jam, so here it is again, another death jam, but since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. Y pasamos a la primera división, la jornada que nos ha dejado los siguientes resultados. Hospital de Lleva Manacor 1, Azcar Lugo 4, Colegios Arenas Gran Canarias 1, Intermovistar 4, Humacón Zaragoza 3, El Pozo Murcia 6, Fútbol Club Barcelona Luzport 3, Burela 0, Montesinos Jumilla 1, Marfil Santa Coloma 1, Jaén Paraíso Interior 1, Magna Navarra 4 y Ríos Renovables 5, Peñíscola Bodegas Dumbiro 1. Bueno, pues la clasificación queda de la siguiente manera: la encabeza Intermovistar con 55 puntos, seguido por el Pozo Murcia y el Fútbol Club Barcelona Albert Sport, segundo y tercero respectivamente, ambos con 50 puntos, Marfil Santa Coloma 39 puntos, Magna Navarra 34 en quinta posición, Santiago Futsal, Burela Pescado Rubén y Río Renovables ocupan la sexta, la séptima y la octava posición, los tres con 29 puntos, Montesinos con 25 puntos se está acechando el playoff. Y luego más alejado, Jaén, Paraíso Interior, Azcar Lugo, Peñíscola y Humacón Zaragoza y también el Hospital de Lleva Manacor, que se alejan bastante de la posición de descenso que ocupa Gran Canaria con 7 puntos.
Y ojo al partidazo de esta jornada, el Pozo Murcia Fútbol Club Barcelona, segundo contra tercero, mismos puntos, mismo número de partidos y además que lo podremos ver en Energy el sábado a la 1.
Pues sí, partidazo. Ambos equipos se han disputado todas las finales últimamente, Copa del Rey, los últimos playoffs que llegaron a 5 partidos, o sea que partidazo.
Y además que, bueno, veremos si, como dices, el Pozo consigue por fin ganar al Barcelona, que parece que se le atraganta un poco. Y se habla un poco que es, aunque bueno, el clásico del fútbol sala es Inter el Pozo, se habla que es el clásico de los últimos años debido a esa proyección ascendente de progresión ascendente del Fútbol Club Barcelona. Así que para esta jornada se llega con estos partidos. El partido televisado en Energy será el Pozo Barça el sábado a la 1. Tendremos también el Santiago Futsal, Colegios Arenas Gran Canaria, Magna Navarra, Hospital de Lleva Manacor, Inter Movistar, Jaén Paraíso Interior, Peñíscola Bodegas Dumbiro, Montesinos Jumilla, Burela Pescado Rubén, Ríos Renovables y Azcar Lugo Humacón Zaragoza. El Marfil Santa Coloma descansará. Y ya abrimos la sección la pasada semana, el pasado martes, con esa trayectoria de Schumacher. Y hoy, aprovechando que, bueno, ayer tuvimos una noticia importante en el mundo del fútbol sala, en el mundo de la selección. ¿Y qué nos traes hoy, Javi?
Pues sí, hoy volvemos con esta sección en la que repasamos la trayectoria de algún gran jugador de fútbol sala. Y ayer se conoció que Jordi Torras, tras muchísimos partidos con la selección, pues se retiraba. Decía que ya es hora de dejar paso a los más jóvenes. Pues por eso vamos a traer la trayectoria y el palmarés, sobre todo el palmarés de Jordi Torras, porque es para recordarlo muy alto. Bueno, pues sin duda es uno de los mejores futbolistas de fútbol sala de la historia de España. Se formó como jugador en el FC Barcelona, al equipo al que llegó en categoría cadete, y con tan solo 16 años debutó con el primer equipo del Barça. Que esta faceta realmente es un poco más desconocida, porque siempre se le ha asociado a Inter Movistar y ahora recientemente al Barça. Pero allí en Barcelona jugó desde 1996 hasta 2003. Ese año dio el salto a otro equipo catalán, a Martorell, y nada, estuvo allí un añito. Porque justo un año de fichar por Martorell, volvió a cambiar de equipo y se fue a Polaris World Cartagena. No sé si recuerdas ese gran Polaris World Cartagena, que cogieron un patrocinador con mucho dinero y empezaron a fichar a todo lo mejor que había. Pero bueno, duró poco ese equipo realmente, porque la pasta se fue y los jugadores al final se fueron. Bueno, pues de 2007 a 2010 ya pasó a jugar a Inter Movistar, equipo donde lo ha ganado todo. Su carrera deportiva sin Inter Movistar no habría sido lo mismo, porque le ha catapultado al éxito. Y en 2010 volvió al Barça, donde lo ha vuelto a ganar todo, como con Inter. Y bueno, ya con la selección española ha jugado 131 partidos. Y bueno, ahora ya...
¿Y qué ha conseguido?
El palmarés. Como jugador de club ha conseguido 4 ligas, 2 Copas de España, 2 Copas de Cataluña, 2 Supercopas de España, 2 UEFA Futsal Cup, una Intercontinental y una Recopa de Europa. Que ya casi nada el palmarés que tiene como jugador de club. Pero ya, si te digo el de la selección, es campeón del mundo en 2004, 4 veces campeón de Europa y subcampeón del mundo en el año 2012. Y este año se quedó ahí con la espinita de no haber podido conseguir su quinta corona consecutiva seguida. Y bueno,
hombre, hoy leía que la decisión de dejar la selección estaba tomada antes de pasar a lo que pasara en este europeo que tuvimos.
Sí,
en...
Él afirmaba que ya tenía tomada la decisión, pero claro, después de haberse lesionado de gravedad en esta Eurocopa, pues se confiaba en que pudiera seguir por lo menos un poco más de tiempo. Realmente era el único superviviente de los campeones del mundo y el gran capitán desde que se retiró Quique Bonet, el capitán de la selección. Ahora habrá que buscar un nuevo jefe ahí.
Y que además, recordemos que la próxima cita europea para la selección será dentro... Bueno, la próxima cita grande para la selección será dentro de 2 años. Son 2 años más, ya al final los años pesan en las piernas y la vida sigue su curso y al
final... Sí, pero estamos convencidos que la generación de Sergio Lozano ha elegido mejor jugador del mundo hace poco. Y Miguelín, que estuvo nominado, seguro que tiene, igual que esta selección que ha conseguido tanto... Tiene una gran oportunidad, seguro.
Y viene gente también más joven por detrás que seguro que acabarán haciendo mucho ruido en esta selección y bueno, brindándonos, si es posible, otra estrella más, que recordemos que en el pecho, arriba del escudo, llevan 2 estrellas de esos 2 mundiales conseguidos. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punks can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks. Some perpetrate, they drink Clorox. Attack the black because I know they lack exact. The cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool. Never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm. Again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show, you try to reach and grab and get elbow, word to her, yo. Bueno, ya lo hemos dicho al principio del programa, el Plástico Romero Cartagena, que será el próximo rival del Elche este sábado. Y tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Rañales, compañero de nosolfs.com, que saludamos ya. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos y entrar con nosotros.
A vosotros.
2 derrotas consecutivas, remontada épica la pasada jornada. ¿Cómo van los ánimos por Cartagena?
Bueno, pues la verdad que el partido contra Hospitales de este fin de semana ha cambiado radicalmente la situación. Y ya también después de las derrotas que hubo en casa ante Segovia, el mismo míster Guillamón pues ya consideraba que el objetivo de playoff pues era una quimera y que el equipo debía centrarse, digamos, en disfrutar, acabar lo mejor posible la temporada, pero que era algo que era muy, muy complicado. Sin embargo, más bien, aparte de la victoria ante un rival directo, que también le ganas el golaveraje, pues de la forma que se produce, un 5-1 casi al descanso, y bueno, pues en la segunda parte el equipo le dio la vuelta totalmente al partido y consiguió una victoria que el descanso era impensable. Por lo tanto, ahora otra vez te metes ahí a dos puntos y volvemos a la lucha, digamos.
El entrenador prohibió, bueno, dijo que estaba prohibido hablar del playoff la pasada jornada, bueno, sí. A mitad de semana pasada, antes del partido contra el Hospitalet. No sé si habéis hablado con él, los periodistas de allí. Ahora, ¿cuál es su opinión?
Yo creo que también él dice eso porque la vez, cada vez que se ha hablado de playoff o de un objetivo mayor al que la entidad se propuso al principio de temporada, el equipo sí que es cierto que le ha podido la ansiedad, el nerviosismo en ciertos partidos que se han perdido. Entonces yo creo que también era una forma de decirle a los jugadores que se quitaran esa presión que les estaba pudiendo con eso. Ahora mismo yo, el discurso del míster es el mismo, porque yo lo dijo rotundamente, pero también es una maniobra para aliviar, digamos, esa presión que te puede suponer el enfrentar algunos partidos como rivales directos. Y sin embargo, fijaos el fin de semana como ante Hospitalet, pues el equipo dejó liberada esa tensión con 5-1 y quizá te lo tomas de otra forma, pues el equipo fue capaz. Sin embargo, en partidos contra Segovia, contra el propio Levante, en esos minutos finales, ahí se ha notado que el agotamiento típico también de un equipo que es muy joven y que no tiene mucha experiencia. Entonces yo creo que ahí la tónica es intentar seguir sin pensar en los playoffs, e ir disfrutando y que los chavales vayan cogiendo confianza.
¿El objetivo a principio de temporada era el playoff o la entidad pensaba en, pues bueno, eso, disfrutar, salvar la categoría y jugar, bueno?
Este es el segundo año de Cartagena, que bueno, ya sabéis que ha sido un equipo que ha estado en División de Honor muchos años, tuvo un proyecto muy ambicioso con Polaris, que luego también se vino abajo, se ha mantenido, es decir, que también en la ciudad de Cartagena hay mucha tradición por el equipo. Se produjo el descenso con el último patrocinador, Relé Cartagena, y por ejemplo el año pasado sí que fue, digamos, un desierto que se pudo salvar. El año pasado, pues, económicamente el equipo no sobrevivió de comisión de milagro. El año pasado se luchó con Tenerife, al final también se consiguió la salvación de forma holgada, con chavales de la casa, gente pues prácticamente que ha venido sin cobrar, es decir, muy meritorio lo que hicieron. Este año sí que es cierto, se cuenta con un patrocinador un poquito más potente, Plástico Romero, que es una empresa de la región con mucha tradición en el campo del fútbol sala, y ya pues al menos ya a principio de temporada casi que te garantizas lo que es la salvación económica, que es hoy en día, por desgracia, lo que prima del fútbol sala. Pero no se puede decir que el desde la entidad se luchara por el playoff. Sí que es cierto que se pretendía pues asentarse en la segunda división, estar ahí en la media tabla, conseguir la salvación de forma holgada, pero nunca objetivo prioritario el entrar ahí. La dinámica del equipo ha sido estar ahí, estuvo al principio más arriba, luego se descolgó un poquito y digamos ahí se mantiene. Contando que el Barça, que está por ahí, no juega playoff, sale una plaza más y bueno, pues mientras que estén ahí a 2-3 puntos a un partido, siempre se puede optar.
Un poco como lo de Uruguay, ¿no? Que comentabas que el año pasado también tuvo que salvar la categoría y, sí. Y mira ahora, líder con 38 puntos y además con un partido menos.
Sí, por eso digo que hoy en día, por desgracia también, igual que el año pasado, la supervivencia del fútbol sala es una supervivencia económica, porque Uruguay deportivamente tuvo una campaña muy mala y sin embargo le ha dado la vuelta a la tortilla. El año pasado, recuerdo, Torrejón fue líder y no puede mantener el proyecto y no solo no pudo ascender, sino que tiene que irse a segunda B. No hubo plazas casi suficientes para cubrir División de Honor. Ahora mismo estamos, por desgracia, en un deporte tan maravilloso, pensando más lo que es en pagar las deudas o pagar la inscripción que hay que otra cosa, pero bueno.
Que en lo deportivo. Y en cuanto a las lesiones, ¿cómo llega el equipo para el partido del sábado ante el Elche? Que supongo que, aunque bueno, se esté prohibido hablar del playoff, también será determinante como ya cada partido, porque ya con las jornadas que quedan, para sí, los equipos que están luchando por algo, es un partido cada final.
Sí, aunque esté prohibido, lo que es cierto, una cosa es lo que el entrenador transmita, que sí. Yo estoy de acuerdo con él, pero luego también, pues siempre que la gente...
La afición que piensa, claro.
Claro, es inevitable. La Cartagena, ya digo, es una ciudad que tiene mucha hambre de fútbol sala, y la afición, pues después de ver el 5-6 dirá, bueno, pues ¿por qué no? Ahora viene también uno de los equipos gallitos de la temporada, Elche, que allí no ganó. Y bueno, pues se puede pensar que ganando el sábado puedes dar un golpe de efecto y volver a presentar tu candidatura. Luego, en cuanto a las bajas, pues esta última semana ha estado Paco Pepe, que ha sido el portero prácticamente casi titular toda la temporada. Ha tenido unos problemas, ya ha vuelto a entrenar esta semana con normalidad. Pero no sé yo si el sábado, yo creo que mantendré jugar a Isi, que fue el portero que jugó en Elche. Y el resto del equipo, pues en principio bien. Si no hay ningún problema de sanciones ni lesiones, y veremos a ver cómo va esta semana. Jaime Matías también volvió después de la sanción que se le impuso por dos partidos. Y en principio, pues todas las piezas claves están en buen estado.
Y además, aparte de si están todos en buen estado, recalcamos la moral que tendrá el equipo después de esa victoria, que también, si no se hubiera producido, ya sí que a lo mejor el playoff no es que estuviera prohibido, como dice el entrenador, aunque la gente pueda pensar otra cosa, sería ya nulo hablar de playoff, porque ya la diferencia de puntos sería matemáticamente posible, pero considerable.
Sí. Y más Cartagena, que un equipo que, ya digo, que aunque tiene veteranos como Sergio Rivero, como Javi Matías, está plagado de chavales jóvenes, chavales que a veces pues, también... te dan lo mejor, tienes lo bueno, esa inexperiencia, ese desparpajo de salir, pero también es cierto que a veces el equipo se agarrota en los momentos. Claro, por tanto, es lo que pasa en hospitales. El partido se remontó de forma que no te lo podía explicar, al menos al descanso, y el equipo cuando juega suelto, y sobre todo cuando tiene confianza, las cosas le salen bien, sí que es un rival que te puede crear peligro.
Dejando un poco al lado de... Hemos hablado de bueno, lo difícil que es mantener, sobre todo económicamente, un equipo en una división como esta división, la segunda división. ¿Qué opinas tú de los clubes de fútbol que se integran a tener secciones o dan nombre a equipos ya formados de fútbol sala?
Sí, pues la verdad que es una, no sé decirte, una moda, una alternativa que ha surgido en los últimos años. Yo creo que guiada, no sé si por el Barça, que ha puesto su sección en lo más alto del panorama del fútbol sala, diría casi mundial, sobre todo el claro dominador de los últimos años, y digamos que también supongo que aporta cierta estabilidad, el hecho de que equipos como Levante, equipos como el mismo Elche o el Barça que está arriba, incluso que tiene su filial en segunda división y funcionando bastante bien, sí que es cierto que puede aportar. El problema del fútbol sala es que te ves supeditado prácticamente... excepto estos casos, a un patrocinio. Y eso, la crisis, digamos, estos últimos años ha mermado bastante a las empresas, y el buscar un patrocinio para otros equipos cuesta mucho. Y podemos ver históricos como Segovia, como el Playa de Castellón, como el Torrejón, que se ven abocados a que deportivamente tiene mucha tradición, pero hoy en día la supervivencia económica, que os digo, es clave. Entonces, para mí sí que es un buen modelo. El Levante, Elche, para que el resto de clubes se puedan contagiar. En Cartagena, por ejemplo, sí que también hay una sección de fútbol que está también en segunda, está en segunda B. Y, por lo tanto, creo que es un buen modelo alternativo al patrocinio.
Claro. Bueno, pues Manuel, lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber entrado con nosotros y esperemos que se pueda vivir un buen partido el próximo sábado en Cartagena. Muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, y nosotros que ya nos vamos despidiendo, antes recordar que bueno, el equipo de la Universidad Miguel Hernández se juega el pase a la final del Campeonato Autonómico Universitario mañana en el pabellón de la propia universidad, la UMH, a las 3 de la tarde. Después de 11 años, el equipo dirigido por Óscar García Poveda buscará un puesto en la final. Y recordar que nos podéis seguir a través de Twitter en @radiosala y que ya nos escucharemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javi.
Hasta la semana que viene.
Un saludo para Borja, que ha estado aguantándonos en los controles técnicos, y un saludo también de que les habla. Soy Raúl Amat. Adiós.